Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. Los duques de Cambridge llaman a su primogénito Jorge Alejandro Luis. Esa es la noticia de última hora en el Reino Unido. Por lo demás, en España, sepan que el comité director del PSOE andaluz ha proclamado de forma oficial a Susana Díaz candidata a la Junta de Andalucía. Alicia García.
Susana Díaz ha asegurado esta tarde que Griñán es íntegro y honesto y que va a agotar la legislatura, que ella va a agotar la legislatura, ha dicho. El presidente de la Junta ha pedido para Díaz el mismo apoyo que dice haber tenido él.
Y me gustaría pediros, si me lo permitís, que este comité director, que se convocará a este efecto, en él deis a Susana Díaz el mismo respaldo que me habéis dado a mí para ser la próxima presidenta de la Junta de Andalucía.
Esta mañana José Antonio Griñán ha confirmado que deja el cargo de presidente de la Junta el 27 de agosto por motivos personales que no tienen nada que ver, dice él, con el caso de los seres falsos. Mañana va a declarar ante la jueza Laya el exinterventor de la Junta que denunció en repetidas ocasiones las irregularidades de los seres. El Partido Popular reclama elecciones anticipadas.
Debate esta tarde en la Diputación Permanente del Congreso sobre la comparecencia del presidente Rajoy a petición propia para explicar el asunto de Bárcenas.
Se ha vuelto a debatir a pesar de que Rajoy ya anunció que lo va a hacer, que va a comparecer el próximo 1 de agosto. El Partido Popular ha admitido las peticiones de comparecencia presentadas por CiU, PNV, Izquierda Plural y Grupo Mixto. Ha rechazado la del PSOE, que insiste en que Rajoy debe dimitir. La oposición ha pedido que ese día, el 1 de agosto, hable en sede parlamentaria Rajoy solo de Bárcenas y no de temas económicos.
La gerente del Partido Socialista de Cataluña niega ante el juez que su partido ordenará espiar a la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho.
Luisa Bruguera ha declarado como imputada ante el juzgado de instrucción número 14 de Barcelona, que investiga una presunta trama de espionaje político en Cataluña. COPE en Barcelona, Alejandro Gaitán.
La gerente del Partido Socialista de Cataluña, Lluïsa Brugué, ha negado ante la jueza haber solicitado a Método 3 cualquier encargo relacionado con la Camarga y la comida que mantuvo Alicia Sánchez Camacho con la expareja de Jordi Pujol Ferrusola. Según fuentes jurídicas, ha recordado que cualquier pago a la agencia habría pasado por sus manos y que los únicos servicios solicitados a Método 3 fueron de seguridad para la sede del PSC en Barcelona. Una sede que el pasado viernes fue registrada por la Policía Nacional, que incautó el ordenador portátil de Brugué. Durante el día de hoy también han pasado por el juzgado una secretaria y el responsable de finanzas de Método 3.
Es lo que está pasando aquí en España. Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Primera parada en Brasil, sede de la Jornada Mundial de la Juventud. Ahí está la enviada especial de la cadena COPE, Paloma García Ovejero.
El Papa Francisco ha venido al santuario de Aparecida para llamar a la puerta de la casa de María y que ella, que amó a Jesús y lo educó, se ocupe también de los jóvenes. Tres recetas: mantener la esperanza, dejarse sorprender por Dios y vivir con alegría. Nunca perdamos la esperanza, ha repetido. Dios camina a nuestro lado, en ningún momento nos abandona. El Papa ha consagrado a esta Virgen de Aparecida su pontificado, su vida, con una sencilla oración y grandes emociones. Hemos visto lágrimas en sus ojos cuando al terminar la misa ha dejado el báculo y ha cogido en brazos la talla de la Virgen. En español ha anunciado que volverá a este santuario en 2017 por el tercer centenario de la Virgen de Aparecida.
Nos situamos ahora en Estados Unidos, en Washington, Juan Ferro.
El presidente Obama inicia hoy una serie de discursos por todo el país para relanzar su agenda económica. En Gallisburg, Illinois, primera parada de este recorrido, el presidente reivindica en estos momentos los 7,2 millones de empleos creados en los últimos 40 meses y advierte sobre la creciente desigualdad entre los salarios de los trabajadores medios, que apenas han subido desde 1999, y los de los grandes ejecutivos, que han subido un 40% desde el año 2009. Obama advierte también a los republicanos en el Congreso por sus tácticas sobre el recorte del déficit. Sin dejar el Capitolio, según una encuesta del Wall Street Journal, un 83% de los americanos desaprueba la labor del Congreso. Casi un 60% afirma que si los dejaran, cambiarían a todos y cada uno de los miembros del Congreso de los Estados Unidos.
Nos situamos en la Unión Europea, en la capital de Bélgica, en Bruselas. Miguel Sánchez.
Aquí hablamos de comisiones. Bruselas quiere reducir esas comisiones que nos cargan cuando pagamos con tarjeta y hoy ha presentado su propuesta directiva con ese fin. Será aprobado, no obstante, el año que viene. Las empresas gestoras de tarjetas insisten en que va a aumentar los costes de mantenimiento anuales y la Comisión Europea atribuye esas amenazas a una campaña desproporcionada. Hay novedades en torno a la familia real. Primero, por la supuesta hija bastarda, el que fuera rey Alberto II, que tiene intención de relanzar el procedimiento para que ésta la reconozca. El anterior proceso no tenía visos de salir adelante por la inviolabilidad de la figura era el rey, pero ahora que ha dejado de ser rey, el nuevo proceso va a tener esto en cuenta. Y segundo, porque hoy comienza sus vacaciones esa familia real. La princesa Elizabeth, de solo 12 años, no podrá tomar el mismo avión que sus padres. Es tradición que el heredero no viaje en el mismo transporte por si ocurriera una desgracia. Sentido común, dicen aquí.
Y terminamos en el norte de África, en Rabat, en Marruecos. Beatriz Mesa.
Lo veníamos contando aquí en La Linterna y por fin hoy Marruecos y la Unión Europea han alcanzado el nuevo acuerdo pesquero que permitirá a la flota española volver a las aguas marroquíes. Desde hacía año y medio, un centenar de pesqueros españoles estaban encallados, sin poder faenar. Pero eso sí, este pacto no se aplicará de forma inmediata porque hay que esperar los meses de tramitación parlamentaria. El nuevo contrato tendrá una duración de 4 años y le costará a la Unión Europea 40 millones de euros, más caro que el anterior, pero como contrapartida, los pesqueros dispondrán de mayores cuotas de captura. No todo el dinero lo pone la Unión Europea. 10 millones de euros lo abonarán los armadores españoles.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en las redes sociales, en Internet. Sofía Negrín.
Se habla del amistoso que hasta ahora juegan Bayern y Barça. También de la primera homilía del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud. Pero hasta ahora el actual presidente de la Junta de Andalucía también es trending topic. José Antonio Griñán ha confirmado que dejará su cargo a finales de agosto. Precisamente en cope.es estamos preguntando si creen que deja el gobierno andaluz ante una posible imputación por el caso de los seres falsos. A esta hora el 66% piensa que sí, frente al 34% que opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando en el Facebook de La Linterna, Juan dice el tiempo dirá, y en el Twitter de La Linterna José comenta sí, habrá pensado que es un buen momento para desaparecer, el problema es lo que dejan.
Pueden opinar sobre este y otros asuntos del programa en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Solo tienen que escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito 950-60-06. Pero si lo prefieren, pueden enviarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 23 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Mantenemos abierta la línea con Brasil, con Río de Janeiro, esta tarde con Aparecida. Estamos contando en la cadena COPE esta Jornada Mundial de la Juventud. Bueno, esta Semana Mundial de la Juventud, como dijo el Papa Francisco antes de iniciar el viaje. Tenemos línea ahora con uno de los peregrinos. Ya saben que alrededor de 3.000 españoles, que sepamos, ya veremos si se va incrementando la cifra al final, pero de momento la previsión es que haya 3.000 españoles participando en esta Jornada Mundial de la Juventud. Entre ellos, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, que es arzobispo de Toledo. Don Braulio, ¿qué tal? Buenas tardes desde Madrid.
Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien.
Pues ahí tienen ustedes las 3 menos 23 minutos de la tarde, ¿no?
Exacto, exacto, sí. ¿Usted... y un día lluvioso?
Ah, sí, ¿hace frío o qué?
Bueno, hace fresco, diríamos, en España. Pero desde luego no el calor de España.
Usted ha viajado con un grupo de jóvenes de la diócesis de Toledo, con el grupo de la Conferencia Episcopal Española, Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. Se encuentra ahora mismo en una favela, ¿no? Haga un poco de cronista, de reportero para todos nosotros, pues, y cuéntenos lo que está viendo, ¿no?
Sí, este era un día donde comienzan las catequesis para los jóvenes, entonces yo esta vez no soy obispo catequista, y entonces resulta que hay un sacerdote de Toledo en Río trabajando hace muchos años, en un barrio del norte de Río, como a 40 kilómetros del centro, porque la ciudad es enorme, como son Sao Paulo y esta ciudad, y he venido a verlo porque deseaba, ya le conozco desde hace 4 años, y estamos justamente viendo una capillita que dice que cuando viene a celebrar le recuerda a la Catedral de Toledo. La capillita pues es de lo más elemental, por supuesto, pero que es donde él celebra en una zona, pues bueno, de favelas. Efectivamente, se llama San José, el barrio San José de Ibraya o algo así, no lo sé exactamente cómo es, pero San José, Sao José.
¿Y cómo es el trabajo de un sacerdote allí, en esas favelas? ¿Cómo lo está viendo?
Pues es un trabajo, diríamos, global, para entendernos.
Sí.
Es decir, el padre, como los llaman aquí a los sacerdotes, pues encontró esta parroquia prácticamente sin iglesia, recién creada como parroquia, y entonces él poco a poco pues fue creando las posibilidades primero de un Es que los perros ladran, pero bueno.
Se les escucha perfectamente, sí.
Primero el solar y después se ha ido construyendo la parroquia, sí. Y creando pues toda una estructura de comunidad parroquial que atiende pues a todas las cosas. Él ya está jubilado, va a cumplir ya casi 80 años, pero sí. Se ha quedado aquí como párroco emérito, diríamos. Uh-huh. Se ha quedado a trabajar, aunque suele ir cada año a su pueblo, Villanueva del Cardete, en Toledo, pues pues está dentro de trabajando en lo que puede y ayudando por el nuevo párroco a todo lo que llamamos trabajo social, diríamos, en España, ¿no? Sí. Que se necesita. Ahora mismo, pues el problema que tiene más gordo es que pues el bar está tomado por los delincuentes. Entonces, es muy difícil. Hay como un pacto y entonces, pues, es una situación difícil y complicada. Lo que yo he hecho ha sido, pues, he ido a buscarme, hemos venido con otro sacerdote de la Conferencia Episcopal, el secretario de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. Sí. Hemos visto un poco dónde vive, hemos comido en su casa y estamos, pues, viendo lo que hemos visto también en Sao Paulo en la semana que estuvimos en dos o tres parroquias con nuestros jóvenes, ¿no? La vida como es en sí misma y, bueno, pues el problema de estas bandas que dominan los barrios estos, donde no puede a veces entrar la policía y que viven del problema de la droga. Y es muy difícil porque es una especie de barrio sin ley.
Pero ahí sí entra la iglesia. Pero la iglesia sí entra.
Sí, ahí está. En cualquier colina de esta llena de morros que llaman aquí, llenas de poblados, de casitas con techos de uralita, bueno, también, por supuesto, las hay mejores o peores, pero que, pues ahí están. Está la parroquia y luego las que llamamos las capillas, que van como dentro del territorio de la parroquia, pues teniendo un punto para poder celebrar misa y tener también allí su pequeña comunidad que va creciendo. A veces esas capillas se han convertido después en parroquias, dependiendo un poco de si hay sacerdotes y hay... Y este es el... Esto es donde lleva don Ildefonso, escribano, que así se llama, pues lleva pues 50 años.
Y ser católico y vivir la fe en ese escenario que usted está describiendo, don Braulio, a pie de favela, tiene que ser muy difícil, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ellos se ayudan y ellos se van teniendo sus realidades, que van haciendo su tarea. Es verdad que él comentaba que cuando... al principio él empezó, la pobreza era extrema, pero no había estas bandas. Ahora el peligro es que nos ha enseñado pues lugares donde están los impactos de bala. Y a veces cuando entra la policía, o bien entre bandas rivales, o bien entre la policía que entra por uno de los sitios, pues hay sus problemas, ¿no? Eso no lo vimos en Sao Paulo. Aquí parece que todavía está así un poco en dificultad, y el problema es el tráfico de drogas, claro. Los capos son los que van siendo los que van, bueno, pues viendo de algún modo lo que... como el que entra en el barrio, pues tiene de algún modo que estar vigilado para que... Bueno, los que mandan nunca se sabe quiénes son, como siempre.
Estamos hablando, conversando con don Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Toledo, que está a pie de favela en Río de Janeiro, contándonos la visita y cómo está viviendo la realidad de la iglesia en esa zona de Río de Janeiro, con la presencia de un sacerdote español que tiene ya 80 años, Ildefonso Escribano, que es un sacerdote de la diócesis de Toledo. Estamos en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud. Hoy el Papa ha dicho que en esa misa, Santa Misa en Aparecida, que los jóvenes, que los jóvenes no solo necesitan cosas, que necesitan sobre todo que se les propongan esos valores inmateriales que son el corazón espiritual de un pueblo. Esto justifica la Jornada Mundial de la Juventud, este mensaje, ¿no?
Sin duda ninguna, porque es que los chicos se dan cuenta que esa realidad que no se vende ni se compra es necesaria, y por tanto eso hace que de ahí parta una vida distinta que pueda hacer una sociedad diferente, donde lo que no debe privar pues es el individualismo, el egoísmo y toda una serie de ismos que estamos viendo y comprobando en nuestra sociedad. Bueno, ahí está el mensaje social de la Iglesia, y el mensaje, vamos, no de la Iglesia, de Jesucristo, es el que nos ha dicho cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que hablar y comportarnos, ¿no? yo creo que ahí es donde está un poco lo que el Papa insistirá. Mañana vamos a tener el encuentro con él, si el tiempo lo permite, porque si no la playa, aunque sea de Copacabana, no será muy adecuado, pero bueno, aunque es un sitio tan bonito, tan bello, pero bueno, esperemos que cambie el tiempo, vamos a ver.
Don Braulio, ¿por qué está sorprendiendo tanto el Papa Francisco? ¿Por qué sorprende tanto? Si es que tenemos que decir que está sorprendiendo.
Pues yo creo que la gente se da cuenta de que es real lo que dice, o sea, que no es una ficción, ¿no? No digo, evidentemente, a mí todos los papas me han merecido una realidad que de su vida que ha sido realmente importante, vamos. O sea, quiero decir que no es que él sea distinto de los otros papas, en el sentido de que quizá en las formas, en el fondo, es el mismo contenido, igual, no hay ninguna diferencia. Es esa realidad, quizá, que se ha acentuado mucho en estos años últimos, tanto en España como en otras partes, donde una persona auténtica que se cree lo que vive, pues entonces llama la atención. Y sobre todo que no busca su interés, ¿no? Como digo, eso lo han hecho los papas siempre, quizá ahora, por esas casualidades de que se coordinan o se coinciden toda una serie de causas, pues está ese impacto que es realmente llamativo. Y bueno, pues los que creemos que el Espíritu Santo funciona en la Iglesia, pues eso es lo que ahora mismo puede abrirnos un camino y ver un poco a los demás, que no basta con decir cosas, sino que hace falta hacerlas, que es lo que él le insiste tanto, ¿eh?
El Papa está en todo su continente. Sigue, adelante. Vale. Es que a ver, hay un pequeño retardo, pero siga, continúe, don Braulio, continúe.
No, me refiero que eso es lo que ha subrayado tanto Juan Pablo II, ha subrayado tanto Benedicto XVI. Ahora lo que el Papa Francisco quiere es que lo pongamos en práctica, que realmente haya un cambio mundial en cuanto a la manera de enfocar la economía, la realidad social y tantas cosas donde, bueno, pues se debe vivir auténticamente. Eso es muy difícil, por supuesto, pero ahí está.
Le decía que el Papa Francisco está en su continente, está en América. ¿Sigue siendo el continente de la esperanza para la Iglesia, América?
Yo creo que sí. Hay una lucha muy grande, porque evidentemente yo lo que he podido ver, tanto las veces que he viajado a Perú, sobre todo a Lima, y en algún otro sitio que he estado de América, y ahora en Brasil, pues es que las iglesias evangélicas o sectas que llamamos es una presencia muy grande. Y eso desenfoca un poco lo que es la vida cristiana, y eso ha hecho moverse mucho a los cristianos en las parroquias para hacer frente a un reto donde, a la vez que se vive, se vea que a lo mejor en el pasado habíamos descuidado alguna cosa, que no es que fuera un error, sino que simplemente pues no habíamos puesto tanto énfasis, ¿no? Por ejemplo, en el apoyo de la Escritura, en que la Escritura sirva de ayuda para ver cómo la Palabra de Dios nos ayuda cada día. Y, por supuesto, lo que ha venido haciendo la Iglesia hace mucho tiempo aquí, por supuesto, que es ese apoyo a la gente más necesitada, a crear unas condiciones muy difíciles, pero que se pueden cambiar desde el punto de vista de movilizarse, porque muchas veces me contaba don Ildefonso que las cosas que se han hecho, pues para la conducción de agua, porque no había conducción de agua potable y tenían que ir a buscar agua, como antiguamente veíamos en nuestros pueblos, pues se moviliza la gente, va poniendo, abren las zanjas de sus casas para que hacen un proyecto y sale adelante. Ahora quizá a lo mejor eso es más difícil, pero quiero decir que donde está el futuro es que la gente sepa que son personas que tienen que afrontar juntos los problemas y que se pueden hacer cosas, que no se puede quedar uno cruzado de brazos porque la salud artificial, porque al fin y al cabo eso pasa una factura terrible, ¿no? Terrible a las personas.
Su testimonio, su participación en este programa de la cadena COPE, La Linterna, desde Río de Janeiro, la Jornada Mundial de Juventudes. Gracias por ser cronista para todos nosotros de lo que está viendo y de lo que está pasando. Muchas gracias.
Vale, pues un saludo para toda la COPE.
Que vaya bien,
desde aquí, desde Río de Janeiro.
Un abrazo muy grande. Venga, adiós.
Hasta pronto.
Adiós.
Adiós.
A las 11:30, por completar esta hora de la Jornada Mundial de la Juventud y de esta semana tan especial, está previsto que el Papa Francisco visite el Hospital de San Francisco de Asís de la Provincia. En ese hospital ha estado ya el enviado especial de la cadena COPE, Jacobo García.
Cuando hace meses al Papa le propusieron una serie de proyectos, puso sus ojos en este hospital austero y franciscano, ubicado en el extrarradio de la. Y es que Brasil es el primer consumidor mundial de crack, una droga barata, fácil de conseguir y muy, muy adicta, que se fabrica con los restos de la cocaína. Es la basura de las drogas. Las drogas más pobres y dos en este hospital. En medio de los arreglos de última hora, el franciscano Jacó Silva, vestido con el característico hábito marrón y con una sencilla cuerda a la cintura, hace una pausa para explicarnos las adicciones que aquí se tratan y el estado en el que los jóvenes llegan para ser atendidos.
La heroína, cocaína, el álcool, el crack. Geralmente são jovens que vai de 14 a 30 anos e esses jovens eles procuram, nos procuram, na maioria dos casos, quando já está no fundo do poço, ou seja, já não tem mais dinheiro para consumir droga, aí parte para o crime, já pegou, roubou a casa, agrediu o familiar, já está com processo na justiça.
Fundado por portugueses hace 400 años, antes se atendía a leprosos y tuberculosos, pero hoy cura enfermos que no pagan nada. Así nos lo explica el superior general, Fray Francisco.
Foi fundado pelos primeiros franciscanos que vieram de Portugal. E agora nós atendemos transplante, coração, toda a questão de ortopedia e não paga nada.
Emocionado por la llegada del Papa, este superior franciscano, de enorme sonrisa y frases que hablan de entrega a los más pobres, resume de forma tierna la llegada del Papa Francisco al hospital como el encuentro entre un montón de amigos para los que hay que preparar la casa antes de que lleguen.
Papa Francisco se encuentra con jóvenes que están queriendo buscar una vida nueva, se encuentra con aquellos que trabajan na recuperação e se encontra com os amigos, com os doentes dessa casa. Então, aqui é uma reunião de amigos.
Seguiremos informando durante toda esta semana, como estamos haciendo, de la Jornada Mundial de la Juventud, a lo largo de toda la linterna, por supuesto que sí, de los acontecimientos, de todo lo que, los testimonios que nos van llegando en la cadena COPE. Ah, es noticia de última hora, lo hemos contado de hace unos minutos, que la criatura se va a llamar, o se llama ya, Jorge Alejandro Luis. Es la banda real de la Guardia Británica, de la Guardia de Su Majestad. Pues el felicidades por el nacimiento de Fernando Rayón, es especialista en Casa Real, aparte de colaborador de la Linterna, director de la revista Ars Magazine y el que cuenta los periódicos del día siguiente la Linterna, a partir de las 11. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Este es el nieto del heredero de la corona.
Efectivamente. Este es el hijo. El heredero del heredero del heredero del heredero. Esto está poniéndose muy difícil.
¿Por qué se está poniendo difícil? A ver.
Bueno, pues porque Isabel II lleva muchos años en el trono y no tiene ganas de irse. Esto es al revés que en otros países. Entonces, bueno, pues mira, Carlos está esperando desde hace mucho tiempo. Tiene 65 años. Si algún día llega a reinar, parece que será Carlos III. Aunque esto, lo de los monarcas son como los de Bilbao, que nacen donde quieren. Pues los monarcas luego se ponen el nombre que quieren, ¿sabes? O sea, sí. Por ejemplo, claro, todo el mundo habla de Jorge VI, que es el padre de Isabel II. Ajá. Y que le ha hecho mucha ilusión que le pongan Jorge, precisamente por el padre. Era el nombre favorito de la gente y también de Isabel II. Pero es que Jorge VI... no se llamaba Jorge, se llamaba Alberto. Acuérdate de la película Berti, este que no hablaba bien, que tenía dificultades. Sí. Y luego llegó el momento
del rey.
Exacto, luego llegó el momento de ponerse el nombre, se puso Jorge VI, ¿no? Sí. En fin, luego es nombre, pues también hay un los Jorges son muy divertidos en Inglaterra. Está luego el rey loco, sí. Jorge III, ajá, el famoso de la locura del rey Jorge, que le pusieron ese título a la película. Porque si le hubieran puesto la locura de Jorge III, decían que los americanos hubieran pensado que se habían perdido las dos primeras partes de la película, la 1 y la 2, y entonces decidieron ponerle del rey Jorge. Pero en fin, los Jorges, bueno, Jorge I, sí. Jorge I, ajá, es el que importó la dinastía, era el elector de Hannover, y es el que pasó a reinar en Gran Bretaña y llevó allá a reinar, que no lo sabe mucha gente, la casa de Hannover. Es decir, la dinastía inglesa es de origen alemán. Lo que pasa que luego otro Jorge, Jorge V, se cambió el nombre para en la Guerra Mundial, porque dice, hombre, estamos peleando con los ingleses, nosotros somos de origen alemán, y entonces pasó a llamarse la Casa de Windsor. Le pusieron el nombre de otro castillo. Ajá. Y los Jorges han dado siempre mucho que hablar en Inglaterra.
¿Pero será rey esta criatura? ¿Tú crees que llegará a ser rey?
Sí, en Inglaterra sí. Hombre, lo que todo el mundo está dudando es si Carlos no se va a morir antes de llegar al trono, pero yo creo que Guillermo sí. Su padre, el padre de Jorge, y este también, ¿por qué no? Eso sí, le tocará dentro, pues no sé, de 50, 60, 70 años.
Pero nunca se sabe cuándo puede abdicar una reina, ¿no?
No.
Esta no abdica, ¿no?
No, esta señora, quiere decir. Estas cosas de abdicar, estas locuras, solo se les ocurren a los holandeses, dice.
¿Y a los belgas?
Bueno, a los belgas, pero nadie se lo esperaba lo de los belgas. Pero vamos, ella no ha hecho ningún guiño. Es más, está feliz con su bisnieto, su futuro rey, pero ya no ha hecho ni un gesto para decir que te voy a pasar la corona. En fin, así.
¿Por qué es tan distinta la familia real británica al resto de familias reales?
Bueno, yo creo que porque han sabido conectar muy bien con la gente. Esto mismo de ponerle Jorge, aunque sea Jorge, Alejandro, Luis, al primer hijo de Guillermo, pues tiene que ver mucho con la opinión de la gente, ¿no? De repente pasan un mal rato con la crisis de Diana de Gales, pero sí, luego vuelven a hacer una política de gestos, de acercarse al pueblo, y lo hacen bien. Mete la pata Carlos haciendo unas declaraciones terribles a micrófono abierto, metiéndose con las caras de los periodistas y fotógrafos que le estaban tomando imágenes, y bueno, pues inmediatamente rectifica con otros gestos. En fin, yo creo que es la gente que más ha sabido conectar con la opinión pública hasta ahora, la Casa Real, que más se ha sabido acercar a ella, y prueba de ello es este nombre. Y a mí me parece bien.
Jorge.
Jorge, si va a reinar sobre los ingleses y a los ingleses les gusta Jorge,
bueno,
¿por qué no?
¿Por qué no? Fernando Rayón es especialista en Casas Reales, director de As Magazine, es periodista, es analista político, es de todo, y además incluso saca a la luz de la linterna a los periódicos del día siguiente, que es una virtud que tiene él, que le diferencia de los demás, como a la familia británica.
Pero es lo que más me gusta.
Como a la familia británica, lo de la ginebra, exactamente lo mismo.
Oye, ojo con la ginebra, que les ha mantenido muy en su sitio toda la vida.
Hasta
luego. No te metas con la ginebra.
No, si con tónica está muy rica. Adiós, Fernando Rayón.
Un abrazo.